Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía
han consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump,
la noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Por fin llegó el jueves 29 de febrero del 2024. Y digo por fin porque qué trabajo nos costó febrero, ¿eh? Tengo la percepción que febrero estuvo más complicado que el mes de enero, a pesar de que son menos días, a pesar de que febrero trae un día más, pero bueno, pues 29 de febrero, jueves, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
Voy a preguntar, mañana voy a plantear, a ver, porque pues yo hablo así, no puedo decir nada de la corrupción, pues que me lo digan. Mañana les voy a pedir que me digan si puedo hablar de la mafia.
Si cometí algún error, estoy dispuesto a rectificar. Es más, no le hace que sea calumnia. De todas maneras, cumplimos.
Y lo va a hacer el de las propuestas, el de las ideas, el de las causas. Él lo sabe todas las veces que sea posible. Nosotros tenemos mucha historia en común. Yo me siento orgulloso del gobierno que ha hecho en Jalisco.
Es normal que vaya abajo, porque yo empecé todo esto hace 8 meses. Mi nivel de conocimiento era bajo, ha ido subiendo. Claudia tiene 5 años que sabe que va a ser la candidata a la presidencia. 2 años recorriendo el país.
Fíjense, está esta idea que a mí me dice Andrés Manuel todo lo que tengo que hacer. Y siempre digo, bueno, seguramente en mi tesis de licenciatura de física estaba atrás el presidente López Obrador dictándome las fórmulas.
Además, con 1 millón de cuentas con los mismos errores, narco-president, narco-previdente. Yo sostengo, lo dije en el INE, que Berta Xochitl Gálvez Ruiz ya rebasó el tope de campaña y todavía no empieza la campaña.
En el registro de nuestra candidata nosotros pedimos que se aplique la ley, pedimos equidad, que se deje de manera libre al pueblo que decida, que va a ser muy libre, porque por primera vez no va a haber intervención del gobierno.
Nosotros vemos un intento orquestado de la oposición nacional en coordinación con entes internacionales de demeritar al gobierno mexicano y particularmente al presidente de México.
Tenemos que tener claro la filtración de los documentos de informantes de la DEA. Será en un momento de proceso electoral en México, a documentos de hace muchísimos años, que el propio gobierno de los Estados Unidos, Departamento de Justicia, desechó por considerar que no tenían sustento.
Puedo tener diferencias con Xochitl, pero antes que nada está México. Se necesitan muchas faldas para ir a ser una candidata presidencial de tanto autoritarismo, de intromisión del presidente.
Pero es insostenible mantenerme en el grupo parlamentario, primero por los acuerdos que ha roto el presidente nacional del partido.
No se vayan con la finta. No hay opción segura y más segura que la opción de la democracia y la libertad este próximo 2 de junio. No se me rajen.
Que no me venga a recitar aquí la historia y que no le eche la culpa a Juárez de una conjura. La conjura y el complot es el pretexto de los ineficientes.
Abrimos ya el tramo oriente de la nueva línea 1 del metro. Estamos renivelando la línea 9, ya ves que tenía un desnivel como de 1 metro.
Los ciudadanos mexicanos deberán solicitar visa para entrar a Canadá u obtener una autorización electrónica de viaje si cuentan con una visa americana de no inmigrante válida.
Y en la música, hoy vamos a escuchar a la Santa Cecilia. Van a cerrar su gira en un auditorio importante. Esta agrupación ejemplifica ritmos de la cultura latina, el rock and roll, la música del mundo. Van a cerrar su gira 4 Copas Bohemia en la finca Altozano, con una presentación en la capital del país el 2 de marzo, este fin de semana, sábado fin de semana. Así que vamos a estar muy atentos y, por supuesto, difundiendo la música de la Santa Cecilia. Dejen una pausa comercial y regresamos con el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara. Vamos a hablar con Luis Carlos Ugal del tema de la autocracia. Hablaremos también con todo lo que está ocurriendo en torno al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y mucho más. Regresamos.
Porque el rencor quiere menos que el olvido.
En un momento regresamos. Juntos.
¡Hey, marca! Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
No puedo verte triste porque me mata.
Pero ya estamos de vuelta a las 5 de la tarde con 8 minutos. Es el tiempo del centro del país. Ayer, en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha estado en esta gira intensiva en torno a las obras de infraestructura, se dio a conocer el tema que es muy sensible y que tiene que ver con los trenes de pasajeros. Ayer abordábamos desde la perspectiva de la iniciativa privada, qué es lo que viene, qué es lo que va a ocurrir, cuáles serían estos proyectos los más sustentables, de qué manera van a apoyar las empresas todo este desarrollo. Vamos a hablar ahora con la autoridad para que nos cuente de primera mano qué es lo que están esperando de este nuevo proyecto. Se encuentra en la línea telefónica el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, a quien le doy la bienvenida. Está en gira, nos regala unos minutos. Secretario, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Jaime, buenas tardes a tus órdenes, Jaime.
Gracias, secretario. Ayer anunciaron estos más de 19,000 kilómetros que se tienen. ¿Cuáles serían las principales tareas, los proyectos, lo que dicen las empresas para el proyecto de los trenes de pasajeros, secretario?
Bueno, como bien presentamos ayer en la mañana en la conferencia del presidente, tenemos asignadas y concesionadas 19,900 kilómetros de vías. De esas, pues prácticamente 2,000 de números cerrados ya están de servicio de pasajeros, que corresponde a el tema del Tren Maya y el tren interurbano al AIFA y el Insurgente. Habría que agregar ahí el de pasajeros que ya está en operación, que es el del corredor interoceánico. Entonces nos quedan aproximadamente unos 18,000 kilómetros de vías principales que vamos a poder asignar o concesionar servicios de pasajeros. Y si recuerdas, el 20 de noviembre emitimos un decreto en el que las empresas ferroviarias con el tiempo, más o menos en enero, a finales de enero, nos entregaron ya las propuestas en las que ellos quisieran participar como concesionarios de servicios de pasajeros, que son las que presentamos en la conferencia del presidente. Y estas son para el tema, son ocho propuestas. Es la primera es México, Querétaro, León, Aguascalientes, Manzanillo, Colima, Guadalajara y Irapuato, y México, Querétaro, Guadalajara, Tepic, Mazatlán, Nogales, por parte del concesionario Ferromex. También habría que agregar la de Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad Juárez. Por parte de Ferrosur, propuso el tren que va de México, Veracruz, Coatzacoalcos, y la continuación del ferrocarril interurbano del AIFA hacia Pachuca. Y por último, Kansas City, el proyecto de México-Querétaro, y también Querétaro-San Luis Potosí, Monterrey-Nuevo Laredo. De tal forma que con eso estamos cubriendo gran parte de los ejes principales de vías ferroviarias para poder dar servicios de pasajeros desde la Ciudad de México hacia Coatzacoalcos, Veracruz, Nuevo Laredo, Ciudad Juárez y Nogales. Y por supuesto, pues el principal sería el de Querétaro hacia León y de León hacia Aguascalientes y posteriormente hacia Guadalajara.
Eso que se dio a conocer el día de ayer tiene un calendario que correrán 6 meses. ¿En esos 6 meses qué va a ocurrir, secretario?
Bueno, en estos 6 meses lo que está preparando estos concesionarios pues son los estudios de preinversión que son necesarios. Es determinar cuál es la infraestructura existente y la que hará falta para poder dar el servicio, una evaluación de demanda para definir cuál va a ser el número de pasajeros que van a ocurrir en cada uno de los sistemas y una vez evaluado, así como, pues digamos, los costos iniciales de inversión y operación de estos sistemas. Una vez hecho esto y evaluado, pues daríamos la siguiente etapa para ya desarrollar la parte más costosa, que son los proyectos ejecutivos, los análisis de sensibilidad y ya las alternativas de financiamiento.
Para entender, estamos platicando con el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, para entender lo que usted también ayer señalaba como beneficios, el tiempo que le destinan las personas a sus traslados terrestres. El más claro ejemplo, el insurgente, el México-Toluca. 1 hora 41 minutos, estos prácticamente 56, 58 kilómetros de distancia. ¿Los vamos a reducir a cuánto, por ejemplo, secretario?
Pues el trayecto lo vas a poder hacer en menos de 45 minutos, pues una distancia de 60 kilómetros que viene desde la ciudad de Toluca a la Ciudad de México. Entonces estamos reduciendo en poco más de una hora y media un viaje que pues mucha gente tiene que hacer a diario para venir a su trabajo. Pero pues también hay, de acuerdo con el INEGI, la gran cantidad de personas ocupa de entre 4 y hasta casi 6 horas para trasladarse de su trabajo a su casa todos los días. Son muchas horas que la gente uh-huh. ocupa para eso, y con estos sistemas de transporte ferroviario que son más eficientes, por cada kilómetro podemos transportar más personas en distancias más largas, pues eso a la larga pues beneficiará a las personas que lo usen, pues reducirán el tiempo que ocupan para esta actividad que es transportarse.
Hoy, por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador junto con ustedes se encuentra en la península de Yucatán en el tema del Tren Maya. ¿El Tren Maya cuándo ya estará al 100% operando de manera ya conforme a lo planeado, y el beneficio que va a generar para toda esa región, secretario?
Entendido que el proyecto estará concluido en junio. Hoy pudimos llegar hasta la estación de Puerto Morelos y a la de Playa del Carmen, ¿no? Ahorita ya el sistema está funcionando desde Palenque hacia Cancún, que fue lo que hicimos ayer. Yo creo que hacia junio ya estarían, o ese es el compromiso que tiene la empresa Fonatur Tren Maya para operar hacia junio. Yo creo que el principal beneficio es, además de conectar toda la parte de la península, también es el hecho de poder conectar todas las zonas arqueológicas que van, pues digamos, en línea con el tren, ¿no? Y de darle pues un servicio de transporte de pasajeros pues digno y eficiente en esta zona.
Entiendo. Y por supuesto, también en paralelo, también el día de ayer anunciaron estos avances de infraestructura, carreteras, lo que ha sucedido en Oaxaca, esta pues tan esperada y que se tardaron muchísimos años, tuvo que llegar esta administración, tuvo que llegar usted, secretario, para poder echar a volar la de Oaxaca, Puerto Escondido, tan anhelada. ¿Ya está operando ya al 100%?
Sí, Jaime. Son, como habíamos dicho, son 551 obras, 8.120 kilómetros, que es lo que implica el plan carretero, con casi 228.110 millones de pesos. De esos 8.120, en este mes pudimos poner en operación poco más de 380 kilómetros, que son 10 proyectos. Entre de ellos está la autopista de Oaxaca a Puerto Escondido. Yo creo que el principal beneficio es el tema de reducción del tiempo de viaje. Antes de Oaxaca a Puerto Escondido hacías entre 6 y 8 horas, ¿no? Con un montón de curvas, ¿no? Ahora con la nueva autopista el viaje lo haces en 2 horas y media.
Sí, sí, si no volvías el estómago en esa carretera, estabas listo para volar a la luna. Secretario, esa también es una alternativa para los capitalinos. Vaya, acercas a Oaxaca y acercas toda esa costa, que lo hemos hecho, pero sí es muy cansado. Uno, si uno va con niños, es muy complicado esa parte de la costa por carretera, ¿no? Hoy no, ya no tanto con esta nueva obra de infraestructura.
Con esto, o sea, una reducción de 6 a 8 horas a 2 horas, pues es un mundo de horas que ya puedes ocupar para hacer otra cosa. Ahora, lo que me han dicho varias personas en Oaxaca es que pues van a comer a puerto escondido y regresan en el mismo día. Eso no lo podía, no lo podían hacer antes. Ahora sí lo pueden
hacer. No, bueno. Y aprovechando que está en la línea, se encuentra en Quintana Roo, bueno, se encuentra en esta parte de la República. El puente Nechupté está avanzando. Ayer también dio avances sobre esta obra que va a beneficiar a casi 1 millón de personas en aquella región.
Así es, Jaime. Me encuentro justo en reunión con la gente del consorcio que está manteniendo la empresa que está construyendo el puente, supervisando las obras. Tiene un avance ya de 40%. Y ahorita ya estamos en la parte de la zona del manglar, en donde ya estamos haciendo las perforaciones con un sistema muy novedoso que nos permite hacer una menor interferencia dentro del manglar. Y también ya prácticamente toda la parte terrestre ya fue perforada, ya tenemos el viaducto, ya está listo, y nos estamos concentrando en la parte de la laguna. Y estará listo el puente en agosto de este año.
Pues ya veremos cómo es lo que ocurre. Pues secretario, lo dejamos, sabemos que nos regala estos minutos, tiene reuniones, están en esta gira muy intensa de lo que está ocurriendo en obras de infraestructura en esta parte final de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuídese mucho, secretario, buen regreso a la capital del país.
Muchísimas gracias, Jaime, y estamos a la orden para lo que se ofrezca. Muchas gracias.
Gracias, felicidades. Gracias, secretario. Es Jorge Nuño Lara, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Bien importante el tema que tiene que ver con los trenes de pasajeros, también trenes de carga, toda la obra del Istmo, y por supuesto carreteras, todos estos tramos, libramientos, puentes que también se han venido construyendo y se han venido entregando a lo largo de los últimos días. Vamos a la pausa, a las 5 de la tarde, 20 minutos, seguimos juntos, ya volvemos.
Si yo muero primero, es tu promesa, sobre de mi cadáver dejar caer.
Regresamos juntos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, hoy hay buena música, hoy tenemos buena música en este espacio informativo, hay que escucharla juntos y hay que disfrutarla la tarde de este jueves 29 de febrero del 2024, ya concluye el mes de febrero, estamos a unas horas de que comiencen las campañas electorales, ya que podamos entrar de lleno a escuchar propuestas y mucho más de lo que se ha escuchado a lo largo de los últimos, no días, no semanas, no meses, quizá años, de lo que está ocurriendo en la política mexicana. Pero a la par de todo esto, el día de hoy el periódico El Universal destaca una nota en la cual hay que tener el contexto de lo que ocurre en las democracias en el mundo y lo que ocurre con la democracia mexicana. Hay un estudio que realiza, una encuesta que realiza el Pew Research Center, que se realiza en 24 países, donde destaca que prácticamente la mitad, uno de cada dos mexicanos, apoya la autocracia. Hay una desilusión de las democracias y en México, me imagino que esta es parte de la respuesta. En la línea telefónica se encuentra Luis Carlos Ugalde. Él es director de Integralia, ex consejero del Instituto Federal Electoral. Luis Carlos, qué gusto saludarte. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias por invitarnos a platicar.
Oye, Luis Carlos, la democracia, hemos hablado en varias veces, ustedes han hecho estudios muy profundos sobre democracia en Integralia, tú conoces mucho del tema. ¿Estamos desilusionados en México de la democracia?
Sí, yo creo que hay en el mundo, no solo en México, una suerte de desencanto o simplemente de que no entendemos cómo la democracia nos afecta. Y entonces cuando la gente ve que sus problemas cotidianos como la inseguridad, como la falta de agua, como falta de transporte eficiente, no se resuelven, Entonces, cuando le preguntas a la gente, oye, si tienes un líder autócrata que resuelva esto, ¿estarías dispuesto a probarlo, a apoyar esa idea? Pues la gente dice, claro, porque lo que yo quiero es que no me roben, y lo que yo quiero es que no haya baches en la esquina, y lo que yo quiero es que haya agua. Entonces, a la gente la democracia no le preocupa como un fin en sí mismo,
Salud.
Sino como un medio para lograr resolver sus problemas cotidianos. Y si estos no se han resuelto después de 20, 30 años de democracia en México, pues la gente contesta eso. Esa es la realidad.
La idea de tener este líder autócrata que solito pueda solucionar las cosas sin poder judicial, sin legislativo, sin estos andamiajes que se han construido, es lo que está imperando en estos días. Y México, a diferencia de otros países, es donde ha crecido más, según este estudio.
Sí, efectivamente, ha crecido mucho en México, ha crecido la desilusión con la democracia, pero no solo es México. Si tú vas hoy a El Salvador, hay un dictador como presidente, que tiene una popularidad del 85%, y en El Salvador a la gente no le importa que estén violando los derechos humanos de muchos jóvenes que no requieren juicio para meterlos a la cárcel. Bukele ha mandado a miles de personas a la cárcel en juicios express que no son juicios, y por lo tanto la gente dice, bueno, si algunos les violan sus derechos humanos, ¿a mí qué me importa? En El Salvador la tasa de homicidios ha caído dramáticamente. Ese es el tipo de cosas que la gente dice. Por eso en México lo que ha ocurrido es que el Estado, los gobiernos, cada vez son más incapaces de resolver nuestros problemas del día a día. Entonces la gente se desespera, porque ¿para qué queremos pluralismo, democracia, libertad de expresión? Y las cosas inmediatas no se resuelven. Ahora, ¿un autócrata va a poder resolver las cosas como el agua o como la inseguridad? Pues eso está por verse, pero la gente le da el beneficio de la duda.
Y veo que en estos países, al menos en estos 24 países que se realizó la encuesta, Luis Carlos, estamos platicando con Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, el tema del autócrata o régimen militar está por encima en los países de renta media que de los de renta alta. O sea, también el tema económico impacta la democracia. La democracia, si las cosas no caminan bien en el tema económico, también lo atañen a la democracia, Luis Carlos.
Así es, si sigue habiendo desigualdad, si hay falta de empleo, si hay trabajos mal remunerados, por supuesto que esto es así. Y otro tema que está ocurriendo es el tema del populismo. El populismo vende espejitos. El populismo te vende soluciones mágicas, como cuando en la televisión te dicen que tomando una pastilla vas a bajar de peso sin hacer dieta y que no te va a hacer daño en salud. Bueno, esos espejitos los vende el populismo. Y entonces la gente piensa que no hay que hacer esfuerzos, que todo es fácil y que la mano dura es la que funciona. Como el padre severo que en su casa pone orden con nalgadas, empieza uno a pensar que esa es la manera para salir adelante, que haya un líder con voz firme y con el látigo en la mano para ponernos en orden. Ese tipo de creencias son también las que está metiendo el populismo en todas partes del mundo, incluido México.
44% de los mexicanos que respondieron dice que un régimen militar es algo bueno. El 14% piensa que es muy bueno, 21% considera que es algo malo y 19% que es muy malo. 44% considera un régimen militar como algo bueno, Luis Carlos.
Pues es terrible, y este tema ha sido en parte lo que ha hecho López Obrador. López Obrador lleva 5 años diciendo que los militares son buenos, que son pueblo uniformado, que hacen muy bien las cosas, los ha empoderado. Y claramente el resultado es este tema que tú dices, que nos gobiernen los militares. ¿Para qué queremos civiles si los civiles son corruptos? Según López Obrador, y según él, los militares son honestos. Claramente los militares están corrompiendo por tantas funciones, tanto dinero que se les está dando, pero la percepción allá afuera es otra, porque la gente ve el patrullaje de militares en las zonas del país y la gente les tiene confianza, claro, porque los militares nunca llegan y asaltan a la gente. Pero el tema es que los militares en el poder, en todo el mundo ha sido el caso, una vez que toman el poder completo, pues se vuelven represores, porque esa es su naturaleza.
Y el autócrata busca quedarse él directamente con todas las decisiones, ir minando los poderes que lo acompañan, Luis Carlos.
Así es, efectivamente. El autócrata es el líder que no necesita controles, es el dios sabio, es el enviado que tiene que resolver los problemas, no necesita intermediarios, no necesita controles judiciales, no necesita poderes legislativos. El autócrata manda, obedece a su inteligencia, obedece a su superioridad moral, intelectual, popular, y el autócrata gobierna por sí mismo. Por eso es que es un autócrata, porque es el gobierno de sí mismo, sobre el resto de la población.
Hemos visto los ejemplos de América Latina, hay que compararnos con América Latina, aunque en el estudio señala que México, después de Kenia, es el país donde mayor creció el apoyo a un autócrata, y en ese sentido pasó de 39% a 52%, ya más de la mitad. Luis Carlos, como te decíamos al inicio de esta charla, más de la mitad considera que un autócrata podría ser la solución a nuestros problemas.
Muy grave, muy preocupante, y habla un poco de hacia dónde puede caminar México. Nosotros acabamos de publicar, un ensayo en la revista Nexos hace unos días que le llamó Neoliberalismo Autoritario. Y la idea detrás de esto es que yo veo que en México lo que podemos estar viendo en los próximos 10 años es que mantengamos una economía de mercado, una economía neoliberal, pero que la puerta de la democracia se cierre con la complacencia de las personas, justo por este tipo de creencias que tú me estás comentando, por la presencia de los militares y porque la gente puede decir, si un gobierno autoritario me da soluciones, entonces yo no tengo problema. Y México puede dirigirse en los próximos 10 años hacia una economía autoritaria, una economía donde haya mercados, donde la gente tenga libertad de invertir, de comprar, donde haya libre comercio con Estados Unidos, pero donde la puerta de la democracia se cierre significativamente.
Híjole, qué grave. Luis Carlos, aprovechando que te encuentras en línea telefónica, se acabaron las intercampañas, las precampañas, estamos a unas horas de que inicie la campaña electoral. ¿Qué nos deja este periodo? ¿Qué debemos esperar de lo que va a ocurrir a partir del día de mañana, el primer minuto del día de mañana?
Bueno, pues en un sentido empiezan verdaderamente las campañas, en el sentido de que ahora sí va a ser temporada caliente y abierta. Hasta ahora yo creo que la gente no siente que dentro de 3 meses habrá elecciones. Creo que con lo que inicie mañana, la gente ya se va a empezar a involucrar y va a empezar a tener una idea más clara y una opinión más certera de qué va a pasar. Pero por otra parte, la verdad es que simplemente la continuación de un periodo electoral muy largo. En el caso de Morena, Sheinbaum lleva 2 años en campaña. Uh-huh. En el caso de Xochitl lleva 6-7 meses en campaña. Entonces, para mucha gente, pues esto será una continuidad. Yo sí creo, sin embargo, que sí va a haber ya más claridad, mensajes más potentes, un debate más intenso, y creo que eso va a ayudar, sí, para que la gente ya tome una postura clara de cómo votar y etcétera, uh-huh, etcétera.
Ayer veía y analizaba tu Twitter sobre un debate que hubo en el espacio Joaquín López Dóriga, en la estación hermana, en la 103.3 de FM de aquí de Grupo Fórmula, celebrando algo que no ocurrió durante estos 5 años y meses en la administración. Alguien del gobierno, en este caso Marx Arriaga, defendiendo su modelo educativo de alguien que nunca salió ni dieron la cara en de la administración del presidente o del expresidente Enrique Peña Nieto, y se dio en los micrófonos de Grupo Fórmula, algo que no tuvimos a lo largo de esta administración, Luis Carlos.
Sí, efectivamente, debo hacer una aclaración. Antes que Aurelio Nuño, que salió a defender su reforma educativa, y creo que lo hizo bien, uh-huh, Enrique de la Madrid, que fue, claro, secretario de Turismo, ya tienes había salido razón a dar la cara.
Sí,
pero
sí,
fuera de ellos dos, el resto de los miembros de ese gabinete, que hizo algunas cosas muy buenas, se han escondido. Uh-huh. Se han escondido debajo de la cama y no han dado la cara, y entonces nadie ha defendido las cosas buenas que hubo en un sexenio, en donde también hubo muchas cosas malas, pero las cosas buenas nadie las defiende. Entonces lo de Nuño me parece muy loable, y también me parece loable que, sí, este señor Arriaga, con el cual yo no comparto ninguna posición de las que dijo,
sí,
pero me parece que el que dé la cara y debata abiertamente es algo bienvenido, porque también, claro, en este gobierno todos están en la propaganda, pero nadie, sí, quiere debatir.
Pues Luis Carlos, siempre es un gusto poder platicar contigo. Abrazo, gracias, cuídate mucho, y te estaremos ahí molestando en esta campaña, gracias, electoral. Gracias.
Adiós.
Hasta pronto. La pausa, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com.
Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Uy, esta es muy buena, ¿eh? Hoy está buena la musiquita como para cerrar febrero. Mira, está para agarrar baile. A pesar de que hay mucha contaminación en la capital de la República Mexicana, pero estamos escuchando a la Santa Cecilia con esto que van a tener gira en el auditorio Blackberry. Y bueno, pues hoy nos acompaña musicalmente hablando.
Porque no sabes que vas
5:38 minutos, vámonos con información. En la línea telefónica se encuentra Aide Macedo, ella es la directora general de Asuntos Jurídicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Qué gusto saludarle, Aide. ¿Cómo se encuentra, directora? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Pues te saludo a ti y a todo tu auditorio en Radio Fórmula.
Igualmente, muchas gracias por regalarnos esos minutos a nosotros y a la audiencia. A ver, ¿hay o no hay un cuadernillo de infracciones para partir de aquí la charla y luego ver qué es lo que va a suceder en ese sentido, directora?
Ah, bueno, pues mira, te explico, les explico a toda la ciudadanía que nos escucha. El día de ayer, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, más que aprobar un cuadernillo, aprobó la creación de un catálogo en donde se van a sistematizar, se van a contener y sistematizar todas las sentencias que emita el propio tribunal y en el que haya declarado la comisión de infracciones a leyes electorales y además las personas infractoras. Esto es muy importante, Jaime, en general, pero sobre todo en el marco del actual proceso electoral en el que como sabes, uh-huh, en este proceso 23-24 se van a renovar más de 20,000 cargos de elección popular y entre ellos pues el de mayor trascendencia política, que es la presidencia de la República. Entonces, la importancia es que al calor de la competencia electoral pues se sobrepasan los límites legales en ocasiones, ¿no? Y pues se emite propaganda calumniosa, uh-huh, en ocasiones hay intervención de servidores públicos pues para promover determinadas candidaturas, se llegan a rebasar topes de gastos de campaña, se utilizan recursos públicos que no provienen de los autorizados por el Instituto Nacional Electoral. Entonces, en este catálogo se va a contener toda esa información, todas esas conductas, acciones.
¿Serían
que sobrepasaron
las sentencias o las acciones?
No, las acciones contenidas en las sentencias y que ya fueron valoradas por el tribunal y que fueron determinadas contraventoras de la ley.
Okay. Ajá. Todo lo que va a aparecer en ese listado ya tuvo un juicio, ya tuvo una oportunidad de defensa y ya quedó plasmado en una decisión jurídica.
En una decisión jurisdiccional que además ya es firme, que ya no se puede modificar. Entonces, esta información que va a quedar contenida en este catálogo es una información que va a resultar muy importante para que el propio tribunal, ante una eventual impugnación posterior a los resultados electorales y su validez, uh-huh, pueda tener de manera inmediata y sobre todo sistematizada esta información y que pueda valorar si realmente determinó, afectó de manera trascendente el proceso electoral. Ajá. Uh-huh. Ahora, la discusión el día de ayer estuvo en si crear un cuaderno auxiliar para la elección presidencial, pero además también la discusión estaba en si se creaba un catálogo más general. Los magistrados se inclinaron por conjuntar tanto la información que iba a considerarse en este cuaderno especial o auxiliar con la información vinculada no solo con la presidencia, no solo con la elección presidencial, sino con todas las demás elecciones que ahorita se están jugando en nuestro territorio.
O sea, los más de 20,000 cargos van a poder entrar dentro de este catálogo.
Exacto, las irregularidades que ahí se determinen las sentencias que se cometieron respecto de los procesos electorales y que va a impactar esos más de 20,000 cargos que se están jugando actualmente.
Estamos platicando con Aide Macedo, directora general de Asuntos Jurídicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Directora, una elección cuando queda muy justa, hay varios elementos para poderla validar, entre todo, y cuando hay una diferencia muy pequeña en cuestión de porcentaje de votos, una decisión que venga en ese cuadernillo o en ese listado podría anular la decisión o el resultado de esa elección, llámese diputado, llámese alcalde o presidente municipal o congresista o senador o bien presidente de la República?
Sí, aunque no de manera automática.
Exactamente.
Es decir, cualquier irregularidad que se cometió durante el proceso electoral deberá ser valorada, pero además analizada si fue trascendente para el resultado. Ajá. Si fue determinante para el resultado. Si se trató de una irregularidad de tal entidad que efectivamente no pueda sostenerse la validez del proceso. Entonces, contestando a tu pregunta, vuelvo y reitero. Sí puede la información aquí incluida en este catálogo definir una validez de la elección siempre y cuando ya en la discusión, en su oportunidad y ante una eventual impugnación de los resultados electorales, los magistrados de las salas del tribunal y la sala superior como última instancia, pues podrán valorar esta información
sí.
Y atendiendo a las circunstancias y condiciones en que se haya cometido y también, como lo dices, en una hipótesis de resultados pues muy cercana, muy acotada, pues claro que puede puede tener pues unos efectos de consideración.
Aide, directora, hoy el presidente en su gira por el sur de la República Mexicana señaló lo siguiente sobre una decisión que también se tomó directamente desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Acompáñame a escucharla.
Si cometí algún error, estoy dispuesto a rectificar. Es más, no le hace que sea calumnia, porque ya me han calumniado una vez. A ver si no me vuelven a cepillar, pero lo voy a decir. Una consejera del INE, filopanista, Claudia Zavala. Pero dije algo aquí, no he mencionado nunca a candidata, sobre todo a la candidata de... No, esta consejera, dije algo y lo tergiversó, lo modificó mi dicho.
Dijo eso el presidente y también se acercó con los reporteros en algún momento y dijo, ayúdenme a hacer un listado de qué sí, qué no puedo decir. Estamos a unas horas de que inicie el proceso electoral ya previo a campañas y a todo lo que está sucediendo en ese sentido. ¿Qué sí, qué no se puede decir en ese sentido? Para también establecer cuáles son las responsabilidades de quienes nos gobiernan, gobernadores, diputados, senadores y por supuesto desde la presidencia de la República.
Cualquier persona servidora pública, desde el titular del Ejecutivo Federal hasta pues todos los que conformamos y trabajamos en el sector público, tenemos que estar al margen del desarrollo de los procesos electorales. Tenemos que cuidar, de acuerdo con el artículo 134 constitucional, un principio que es esencial y fundamental: equidad y neutralidad. Lo que nos obliga a no pronunciarnos sobre una candidatura, sobre pues cómo se piensa en relación a cómo van las campañas electorales, a quién se estima que va ganando y que va, es decir, no intentar no promover ningún tipo de candidatura. Es válido, claro, que se refieran a los resultados, es decir, a las encuestas, ¿no? Pero si lo va a hacer, si se hace en relación con una candidatura, que se haga en relación, pues, con todas, ¿no? Lo más importante es que cualquier persona servidora pública debe mantenerse ajena a el desarrollo del proceso. El proceso electoral corresponde a los actores políticos, uh-huh, a las candidaturas y a los partidos políticos que postulan esas candidaturas.
Pues vamos a estar muy atentos, respetuosos a eso que usted dice, que hay que también como medios de comunicación estar obligados a tener esa equidad en espacios, en tiempos, y muy atentos a lo que vaya a ocurrir en los siguientes meses. 90 días son los que se plantean para esta muy intensa que se ve campaña electoral, y además lo que viene a nivel local. Habrá 9 gubernaturas y habrá otros procesos que se estén desarrollando a la par. Directora, muchas gracias por estos minutos, y ahí vamos a estar recurriendo constantemente a usted para que nos ayude también a comprender un poco las decisiones y todo lo que ocurre al interior del tribunal.
Con mucho gusto, querido Jaime. Un saludo.
Que esté muy bien. Es Aide Macedo, y la directora general de Asuntos Jurídicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Juntos con Jaime Núñez.
Y bueno, nos enteramos de lo que va a ocurrir si viajas a Canadá. Anoche apenas nos enteramos que a partir de hoy a las 11:30 los ciudadanos mexicanos deberán solicitar una visa para ingresar a aquel país.
Los ciudadanos mexicanos deberán solicitar visa para entrar a Canadá u obtener una autorización electrónica de viaje si cuentan con una visa americana de no inmigrante válida o han tenido una visa canadiense en los últimos 10 años y están viajando por vía aérea con pasaporte mexicano.
Es la voz del ministro de Inmigración canadiense, Mark Miller. En línea telefónica se encuentra Brenda Estefan, analista internacional. Brenda, pues ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores dio un comunicado, luego se echó para atrás, luego ya lo dijo el día de hoy, ya le cambió la fecha. Brenda, pues no sé si te sorprende o no, pero hay una cantidad importante de mexicanos que han solicitado asilo. El gobierno canadiense, como ya lo había hecho en algún momento, solicitará visa. Buenas tardes.
Estimado Jaime, muy buenas tardes. Pues sí, una decisión unilateral por parte del gobierno canadiense que toma por sorpresa a los mexicanos que tenían planeado en los próximos días un viaje a Canadá. Y pues desde luego hoy, en torno a la embajada de Canadá, había muchas personas queriendo pues tener más claridad sobre qué es lo que implica este nuevo requerimiento. Lo dices bien, para Canadá todos los países requieren visa, uh-huh, y de pronto a veces hace excepciones, pone a un país en una lista de países a los cuales les los exime de este requisito. México había entrado ya en esta pues en esta falta de visa o en este pues requisito necesario, uh-huh, a lo largo de los años ha entrado y salido. En el 2009 se volvió a imponer, en el 2016 se quitó, regresamos ahora en el 2024.
¿Qué viene o qué? Faltó política, vaya, esta es una decisión interna, soberana del gobierno canadiense, pero tenemos embajador, hay vías para poder entender esto. ¿Faltó política en este sentido, Brenda?
Sí, yo creo que es difícil frenar una decisión de esta naturaleza que obedece sobre todo al aumento en las solicitudes de refugio y asilo por parte de ciudadanos mexicanos, uh-huh, en territorio canadiense. Esto pasó en 2008, en donde hubo un incremento importante, viene el requerimiento de la visa y hay una caída pues notoria en el número de peticiones de refugio en Canadá por parte de mexicanos. En ese entonces, en 2008, a lo largo del año, uh-huh, había habido cerca de 9,000 peticiones. El año pasado, en este año, pues ha habido 25,000. Entonces, sí han aumentado de manera importante, y esto es a lo que obedece la decisión del gobierno canadiense. Ahora, habría que, uno, preguntarse por qué todas estas personas están solicitando refugio en Canadá, ¿no? Porque
sí, ¿qué es lo que están viendo, ¿no?
Las personas mexicanas están preocupadas por su seguridad en México y están solicitando allá la condición de refugio. Y por otro lado, la decisión del presidente o el anuncio, el amague de bueno, a lo mejor no voy a la reunión de líderes de América del Norte si siguen con estas cosas, digamos, pues me parece desatinada, porque de alguna forma la política exterior mexicana debe buscar promover los intereses de México y los mexicanos. Y esas reuniones son fundamentales, no solamente para el tema de la visa con Canadá, sino para una gran cantidad de temas, uh-huh, de la tremenda relación que tenemos con América del Norte.
Somos socios, ¿no?
Del T-MEC, claro, en virtud del T-MEC somos socios, producimos juntos, uh-huh, tenemos una relación muy
somos
intensa.
Somos un mismo bloque comercial.
y más que azotar la puerta, habría que ir y hablar las cosas y ver cómo podemos hacer pues un grupo de facilitación migratoria, que este nuevo requisito realmente no pues ponga más trabas, digamos, a la relación entre los dos países. Uh-huh. Desde luego que México está en su derecho de hacer saber su molestia. En 2009 lo que se hizo en su momento fue imponer visas a los pasaportes, bueno, a las personas que tuvieran pasaporte diplomático o de funcionario canadiense. Después esta pues petición de visa se quitó en 2016 y se podría volver a instalar como una manera de hacer sentir la molestia por parte de México, pero darse uno balazos en el pie de no voy a ir a la reunión trilateral, como en su momento el presidente dijo, voy a bloquear el paso de mando de la alianza, por ejemplo, del Pacífico, sí, porque claro, no estoy de acuerdo con el gobierno de Dina Boluarte. Dina Boluarte. Pues es atacar a instituciones o a mecanismos de diálogo que benefician a México y a los mexicanos, claro. Y ahí es donde me parece el desatino.
Brenda, estamos platicando con Brenda Estefan, analista internacional. Aprovechando que estás en línea telefónica, Brenda, no hay que perder de vista lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido en estas últimas horas en la frontera México-Estados Unidos. Joe Biden fue a Brownsville, Trump fue a Eagle Pass, dos partes de la frontera que a pesar de que están en Texas, son muy, pero muy diferentes entre sí. En Brownsville, no, la gente que vive ahí dice, aquí no hay tanta crisis por el tema migrante. En Brownsville hay cercas, hay una presencia importante, en Eagle Pass hay una presencia importante de Guardia Nacional y de agentes que están intentando, más por el lado de los republicanos, detener el caminar de los migrantes. Y en estas dos visiones, también agarrando la bandera migrante en plena época preelectoral allá en Estados Unidos, con dos personajes que se están disputando esa silla.
Sin duda, Eagle Pass se ha convertido en un epicentro de la lucha pues contra el tema de los flujos de migrantes.
Y ahí está Trump.
Y ha sido ahí donde han habido muchas marchas de republicanos, uh-huh. Y es ahí donde está el día de hoy Trump diciendo nuevamente que los migrantes son criminales, poniendo toda esta serie de calificativos que descalifican a los migrantes, no solo mexicanos, sino de otros países. Y pudiéramos pensar, bueno, esto es un tema electorero, así va a estar los siguientes meses, pero hay que tener claro que este tipo de narrativa sí tiene un impacto sobre México, porque genera tensión en las comunidades fronterizas y desde luego aumenta la violencia contra los migrantes mexicanos, a los que están intentando cruzar o a los que ya viven allá.
Sí,
entonces
sí, sí.
No hay que desestimar pues la trascendencia de este tipo de narrativa, que además, lastimosamente, el mismo Partido Demócrata, es decir, Joe Biden y su gobierno, pues se han acercado más a las posiciones trumpistas en ánimos de ganar
electores, ¿no?
En un contexto donde, claro, en un contexto donde este tema es tan álgido y se ha convertido en el tema en la campaña presidencial, pues la Casa Blanca se ha alejado de las posiciones tradicionales del Partido Demócrata, de defender a los Dreamers, estos jóvenes mexicanos que llegaron desde niños a vivir a Estados Unidos, y hoy toma pues banderas que serían impensables de los demócratas hace algunos años. Es decir, de alguna forma el discurso en términos migratorios se ha trompizado en los dos partidos.
Pues para socios comerciales que nos cargamos, y los americanos también a decir lo mismo, de Canadá y de México, y los canadienses también a decir lo suyo de los estadounidenses y de los mexicanos. Así que bonita familia la que hemos armado en el norte, en este bloque comercial de América del Norte. Brenda, siempre es un gusto platicar contigo. Cuídate mucho y muy buenas tardes.
Igualmente, estimado Jaime, gracias como siempre por la invitación a tu programa. Muy buenas tardes a quienes nos escuchan.
Buenas tardes, es Brenda Estefan, analista internacional.
Juntos con Jaime Núñez.
Quédense en Grupo Fórmula, llega Juan Becerra.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.